46 minutos, continuamos en Radio La Unión, la R800 AM, don Luis Paí Ramírez, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos cómo andás, Luis?
Bien, acá con mucho trabajo, por suerte.
Sí, realmente por lo menos hay que agradecerle que hay trabajo, pero la verdad que estoy ciertamente preocupado, Luis, después de leer algunos números, principalmente relacionados a las instituciones privadas, donde según, bueno, números más, números menos, el paraguayo está acostumbrado siempre a redondear, no a ser tan exactos en numeración, el tema de la migración de los alumnos de instituciones privadas fueron justamente a escuelas públicas. Tenemos, por ejemplo, el caso del colegio Colpin, ahora se suma el Chiang Kai-shek. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación actual, Luis?
Bueno, esto nosotros lo habíamos anticipado, ¿verdad? Y como yo siempre digo, no porque somos vagos ni adivinos, sino porque simplemente, como decía vos, la lógica, la estadística y las matemáticas te dicen que si no se pagan las cuotas, algunas instituciones, la mayoría tiene problemas, pero algunas no van a poder subsistir porque no tienen la posibilidad de mantenerse, ¿verdad? Entonces ya pasó el tiempo en el que se pudo hacer algún acuerdo con los padres, algún acuerdo con los profesores. Yo decía y digo hoy, el problema no es ya el descuento, el problema es la mora, el problema es que no se paga la escuela, no se está pagando. No se está pagando por tres motivos principales, digo yo, pueden haber otros, pero a mí se me ocurren tres principales. Primero, porque hay gente que se quedó sin trabajo y la reactivación no es como se pensó. No, volvemos, abro el kiosco y estoy lleno. No es así. Se volvió, se abrió el kiosco y no se vende nada. Lo segundo es porque hay gente que tuvo una restricción a raíz de eso, de su salario. Y lo tercero, porque hay especulación. Es muy alta la especulación de la gente que no sabe qué va a pasar y no quiere hacer nada. Y una de esas cosas que no quiere hacer en este tiempo de especulación es pagar el colegio. Entonces, al no hacer eso, los colegios no tienen cómo mantenerse, no tienen cómo desarrollarse, no tienen cómo poder sostenerse y van a cerrarse. Y se cierran dos colegios muy emblemáticos. Fíjate vos que el Colpin para Educación Técnica y el Chiang Kai-shek es un colegio que tenía cuestiones muy interesantes, que en su momento fue también tenía colaboración de Taiwán. Es decir, no estamos hablando de colegios que no tuvieron una participación social importante en la sociedad y en la formación de los chicos.
A ver, me estás metiendo en una situación medio complicada, porque decís, bueno, ya cerró el Colpin, ya cerró el Chiang Kai-shek. No quiero pensar de que esto puede tener un efecto dominó.
Que es así, no hay cómo no hacerlo, no hay cómo no sostener. Nosotros hace más de tres meses le venimos previniendo y comentando, diciendo, pidiendo a Hacienda que ayude a intervenir, que busque soluciones y planes en conjunto con nosotros. Le presentamos cinco opciones y hasta hoy no tenemos ni una respuesta. Es más, yo siempre digo que necesitamos que el agua llegue al techo para darnos cuenta que llegó la inundación, y esto es exactamente igual. Necesitamos que se cierren, en efecto dominó, los colegios para empezar ahí a, bueno, vamos a intervenir, vamos a hacer algo, sí, pero te avisamos tres meses antes de que ocurra, te decíamos por dónde iba a venir el agua, ¿por qué no hicimos algo? Entonces yo, eso es lo que quiero reclamar de nuestras autoridades, ¿verdad? Una lentitud y un proceso muy dilatado para tomar decisiones, para intervenir antes de que se genere el caos. A lo mejor en el caos somos muy buenos, pero antes de que se genere el caos estamos viendo que no somos efectivos.
Sí, eso me da como un ejemplo, ¿verdad? Así que me hago el dibujo mental y de que el tsunami está por venir y la gente va a reaccionar ya recién cuando se comience a arrasar con la ciudad. Definitivamente no tuvieron respuesta por parte de los encargados del Ministerio de Hacienda. Esto es categórico. No hubo respuestas más allá de las de los planteamientos, todo lo que presentaron.
Nosotros, si podemos decir que hubo una respuesta que fue, vengan, vamos a hablar, nos fuimos, hablamos, presentamos y ahí se quedó todo. No hubo un siguiente paso, no hubo un esfuerzo en sacar rápido sobre todo. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo por un lado. Y por otro lado, yo también quiero hacer aquí una salvedad.
¿Sí?
Aparte del gobierno, que yo creo que debe hacer una intervención, porque yo decía, para que vos tengas una imagen también, esta es una sociedad que no hace, nadie reclama el subsidio al transporte, ¿verdad? Podemos, sí. Y yo no digo que esté mal, hay que hacer lo que haya que hacer para que funcione la sociedad. Pero cuando hablamos de ayudar a la educación, todo el mundo pega el grito al cielo. Y eso yo tampoco entiendo cómo y por qué. Pero dicho eso, lo otro es, yo estoy hablando con algunos padres de familia de estos colegios que se han cerrado, y conversamos y decíamos, bueno, ¿por qué? Dicen ellos, ¿por qué no nos avisaron? ¿Por qué no si sabíamos? Pero hasta el cansancio te dijo de que hay que ayudar a la escuela, de que hay que pagar la cuota, de que el que puede pagar, pague, porque de esa manera le va a ayudar al que no puede pagar. Pero si todo no hacemos, como decimos en Paraguay, de los niembotados, ante la situación, y no ponemos nuestro granito de arena pudiendo poner, la consecuencia después termina pagando nuestro hijo, porque se va a quedar sin colegio. ¿Y a dónde? Porque este es el otro drama. El segundo drama es, ¿a dónde le vas a llevar? Porque no es así como se dice que venga nomás a la oferta de la escuela pública. Sí. Por varios motivos, ¿verdad? Primero, porque no hay lugar en la escuela pública. Y te van a sortear una escuela. Vos vivís en Luque y la escuela que te salió sorteada queda en Sajonia. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer para venir? Es imposible. Sí. ¿Verdad? Entonces, hay que entender y hay que atender antes las cosas. Todo hacemos después. Después que el colegio se cerró, los padres están dispuestos a ayudar. ¿Pero por qué no estaban dispuestos a ayudar antes? ¿Qué pasó antes? Ese antes es lo que yo les animo a la comunidad educativa, a los colegios, a los directores, a los maestros, a los padres de familia, a que conversen entre todos para llegar antes. No lleguemos después cuando el colegio ya tuvo que tomar la triste decisión de cerrarse, ¿verdad? Entonces aquí hay una responsabilidad de todos, de la comunidad educativa de cada colegio y también del gobierno que no nos ha tendido una mano para ayudar a este sector.
Y ahora se suma la posibilidad, el análisis que está haciendo el Ministerio de Educación y Ciencias. No sé si ustedes están incluidos dentro de esta mesa inclusiva, sí, de una posibilidad de retorno de nuevo a las clases de manera presencial. Ustedes desde la Asociación de Instituciones Privadas, ¿cómo ven esta posibilidad?
Nosotros vemos que esa posibilidad es siempre dependiente del movimiento de salud, uh-huh, ¿sí? De lo que marque la tendencia de cómo va desarrollándose la pandemia, digamos. Yo creo que hasta ahora es posible, así como estamos hasta hoy, estamos bien para hacer un retorno. Dicho eso, el retorno también tiene que ser pensado, elaborado, para mi juicio, de esta manera. Es decir, los chicos son los que más están sufriendo. Vos fijate que hay niños que con esta situación de aislamiento social, ellos no le ven a los abuelos, no le pueden ver a sus tíos, no pueden salir con sus primos, no pueden salir a la calle, no pueden, o sea, ¿cómo haces? Y encima ahora van a volver, seguro que vamos a querer otra vez, rápido darle matemáticas, rápido darle lengua, calma, no es así. Tenemos que hacer la vuelta en los primeros días, los primeros meses, el primer mes, cuesta a punto emocional, actividad física, reencuentro, trabajar un poco en esa emocionalidad y sostener emocionalmente a los chicos que tuvieron que hacer 200 cambios en 90 días. Es decir, tuvieron que dejar la presencialidad, entrar en la virtualidad, entrar en la digitalización, aprender a quedarse frente a una computadora, no verle al abuelo, no verle a la abuela, estar todos juntos, no poder salir de la casa. Eso es demasiado, ¿verdad? Y entonces ahora otra vez pum, empieza todo. No, vamos con calma. Algo que nos enseñó esta primera etapa es que las cosas no se tienen que hacer apuradas y atropelladas. Vamos con calma, vamos despacio. Si tenemos que extender el calendario, extendemos. Eso no es importante. Aquí lo importante es cuidar al niño, cuidar al adolescente, cuidar al joven. Y dicho esto, la tercera instancia es que exista también una vuelta no masiva, sino gradual, por días. A un día un sector, a la tarde otro sector, para que no colapse el movimiento, porque el movimiento que se produce en transporte, público, en autos, también genera una dinámica que amplía todas las posibilidades de contagio. Entonces eso también hay que minimizar o hay que reducir el riesgo en el sentido de que no ponga mucha gente circulando a la misma hora. Con eso yo creo que vamos a poder tener una vuelta extraordinaria, buena, necesaria. Hoy es necesaria porque los chicos están muy aislados, no estamos preparados para vivir este aislamiento y tenemos que pensar que tampoco esto se va a solucionar, porque hasta que no haya una vacuna el COVID va a estar entre nosotros y tenemos que aprender a vivir. tenemos que aprender a ser higiénico, tenemos que aprender a ser responsable, tenemos que aprender a guardar ciertas distancias. O sea, tenemos que tener este modo de educativo de vivir nuevo, con una nueva dinámica, que ya tenemos que incorporar por lo menos para el próximo año también, porque yo no creo que hasta el año que viene haya ninguna novedad en cuanto a la vacuna, ¿verdad?
Totalmente. Luis, gracias por estos minutos, que tengas buen resto de jornada.
Igualmente para vos, muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo.
Luis Ramírez.